it's 2021. There are self-driving cars, plant burgers, and tourists in space. The least your phone could do is download entertainment in a flash. For that, you should get AT&T 5G. AT&T 5G is fast, reliable, secure, and nationwide. Want to make sure your phone service keeps up with what you need from it? Get AT&T 5G. It's not complicated. 5G requires compatible plan and device. 5G may not be available in your area. See att.com/5G for you for details.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
La mañanera en 20
por Grupo Fórmula.
Lunes 25 de octubre de 2021.
Vamos a iniciar la semana como lo hacemos siempre, informando sobre quién es quién en los precios de los combustibles, y luego vamos a ver los videos y es lo que tenemos. De modo que va a haber tiempo para contestar preguntas.
Quienes tienen el precio de los combustibles. Empezamos con el precio de la gasolina y tenemos que el precio promedio de la gasolina regular en la semana que cerró fue de 20 pesos con 46 centavos por litro, 22 pesos con 46 centavos para la premium y 21 pesos con 70 centavos para el diésel. Y el precio que con corte el 21 de octubre fue de 77 dólares con 64 centavos para el barril de petróleo. Por eso está aplicándose en esta semana otra vez un incentivo fiscal alto, porque está alto el precio del petróleo, 85.81% es el incentivo fiscal a la gasolina regular. Por eso se ha mantenido este incentivo, porque se ha mantenido alto el precio del petróleo en apoyo a todos los consumidores. Las tres marcas más caras, Full Gas, Lagas y Chevron; las tres más económicas, ExxonMobil, Rendichicas y Orsan. El precio promedio para el gas LP en cilindro, 25 pesos 87 centavos, y para tanque estacionario, 14 pesos con 3 centavos por litro. Ustedes pueden ver en la gráfica cómo todos han venido respetando el precio establecido para cada una de las regiones como precio máximo.
En primer lugar, presidente, preguntarle, ahora que viene la discusión del presupuesto de egresos, la oposición ha anunciado que va por una reorientación del gasto por alrededor de 148 mil millones de pesos, lo cual implicaría reducir recursos para sus megaobras y, por el contrario, canalizarlas a otras acciones que ellos consideran prioritarias, entre ellos revivir algunos programas como el de las estancias infantiles e incluso el Fonden. Preguntarle en primer lugar si habría disposición de su gobierno y de su partido para aceptar modificaciones a esta propuesta de Hacienda para que hubiera reorientaciones al gasto el próximo año.
Ya nosotros enviamos nuestro proyecto de presupuesto. De acuerdo a nuestro plan, se debe de tomar en cuenta que somos distintos. Son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Nosotros no engañamos a nadie. Desde hace muchos años y desde luego en la campaña dijimos que se iba a aplicar una política económica nueva, que íbamos a hacer a un lado la política neoliberal. Entonces, estamos actuando en consecuencia. Todo esto que estamos mostrando, y sobre todo los programas de bienestar, pues lo venimos planteando desde hace 20 años. El apoyo a los adultos mayores, la pensión a niñas, a niños con discapacidad. El programa de adultos mayores lo iniciamos nosotros hace 20 años. Entonces, ahora lo que hicimos fue extenderlo, ampliarlo, mejorarlo, y es universal y ya se elevó a rango constitucional. Entonces, necesitamos esos recursos para la gente. Eso se contempla en el proyecto de presupuesto. Nosotros iniciamos también hace 20 años el programa de la pensión a niñas, a niños con discapacidad, y por eso se está llevando a cabo. Nosotros planteamos de que frente al desmantelamiento de los trenes de pasajeros había que construir trenes, y lo estamos haciendo porque los neoliberales acabaron con los trenes de pasajeros.
Presidente, ¿no va a aceptar que haya cambios a esta propuesta ni que se quiten recursos a estas obras?
Pues no se pueden quitar recursos al pueblo, ni se puede detener el desarrollo del país para beneficiar a minorías.
Presidente, ¿tampoco aceptaría una negociación entre su partido y el PRI para aceptar algunas propuestas de modificación a esta propuesta de presupuesto de egresos a cambio de que el PRI pueda votar a favor de la reforma eléctrica?
No, eso es politiquería. Eso es lo que hacían antes, que se encerraban, negociaban en la cúpula, a espaldas del pueblo, y siempre se ponían de acuerdo porque les iba bien a los de arriba, pero les iba muy mal a los de abajo. Ningún tipo de negociación que afecte al pueblo.
¿No se va a utilizar nada como moneda de cambio para tratar de alcanzar los votos necesarios?
No, porque se necesita transformar el país y no dar tregua al combate de la corrupción, que es el principal problema del país. Si nosotros damos pasos para atrás, ya se frena la transformación, y vamos muy bien, se va avanzando, la gente está contenta. Claro, la inconformidad, el malestar, el enojo está arriba en los que vivían colmados de atenciones, de privilegios. hice un pequeño cuestionamiento sobre la UNAM, se pusieron también enojadísimos. Apenas si los testería, que les dije que se había derechizado la UNAM. Estoy absolutamente seguro que eso fue lo que sucedió en todo el periodo neoliberal. Se llenaron las facultades de ciencias sociales de conservadores.
Incluido el periodo del exrector Juan Ramón de la Fuente, presidente.
Desde entonces, desde antes, empezaron a querer cobrar colegiatura en la UNAM. Imagínense ese pensamiento. ¿De dónde surgió? Pues de la política neoliberal. ¿Cuándo empieza todo esto? Cuando deciden en los organismos financieros internacionales aplicar el modelo neoliberal y se comienzan a imponer las llamadas reformas estructurales. ¿Y en qué consisten esas reformas estructurales? Básicamente, en privatizarlo todo. Esto inicia hace 30 años o más. Entonces, se le llama reforma energética a la privatización del petróleo, de la industria eléctrica. Y se aplica no solo en México, en todo el mundo. Reforma fiscal en todo el mundo. Aumentos de impuestos, manteniendo los privilegios para las grandes corporaciones que no pagaban impuestos. Reforma educativa, privatizar la educación, poner la educación al mercado. Dejaron de invertir en educación pública para que crecieran las escuelas privadas. Y siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. No estoy en contra de la educación privada. Que tiene para pagar una colegiatura, lo puede hacer, está en su derecho. Pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares. Privatización de la salud, privatización de la seguridad social, congelamiento del salario. Imagínense, en 30 años el salario perdió 70% de su poder adquisitivo, de su poder de compra. Esa fue la política neoliberal. Y el saqueo. Solo en concesiones mineras entregaron el 60% del territorio nacional. Ni en la época de Porfirio Díaz se enajenó tanto territorio. ¿Qué hacían entonces en la UNAM cuando se saqueó al país? Nosotros ni podíamos ir. Yo me acuerdo que en el 2000 quedé candidato a jefe de gobierno en la ciudad. Acompañé al ingeniero Cárdenas y nos organizaron una celada con porros porque estaba dominada la UNAM por lo más retrógrada que había y sigue existiendo. Y se enojan porque digo que se derechizó. Y esto de tiempo atrás. Una vez mi hijo estaba tomando clases en ciencia política y un maestro de esos, de nuevo cuño neoliberal, les dice en la clase, sin saber que era mi hijo, tengo información de que un hijo de López Obrador tiene unas grúas y tiene la concesión del gobierno. Y todos sus amigos se empezaron a reír porque el maestro no sabía que estaba mi hijo. Entonces pidió la palabra. Dice, pues yo respeto su libertad de cátedra, pero lo que está diciendo no es cierto. Y le pido que, si no tiene pruebas, ofrezca una disculpa. Si no presenta las pruebas. Porque ni yo ni mis hermanos estamos metidos en negocios. Y a la siguiente clase, la siguiente semana, ofreció disculpa. Ahora que dije de que ya no le daban importancia al derecho constitucional y al derecho agrario y al derecho laboral, salió Krill a decir que daba clases de derecho constitucional. Imagínense. Ahí, nanitos. Ni modo. ¿Cómo explica Krill dando derecho constitucional? ¿Qué le enseña a los maestros sobre el artículo, digo a los alumnos, sobre el artículo 27? Si él es contrario al espíritu y a la letra del artículo 27 constitucional, si estuvieron en contra de la entrega de la tierra a los campesinos, si eso es lo que plantea el artículo 27, si estuvieron en contra de la expropiación del petróleo, si eso es lo que plantea el artículo 27. Pobres alumnos, con todo respeto.
Preguntarle cuánto le va a costar al gobierno echar a andar las plantas hidroeléctricas en este plan que tienen pues, para la operación de las mismas y si está anclada esta rehabilitación o esta operación a la aprobación de la reforma eléctrica.
Miren, si se modifica el sistema de despacho, es decir, si le permiten a la Comisión Federal de Electricidad, porque esto es increíble, que la Comisión Federal de Electricidad no pueda subir la energía de sus plantas a la red, porque la reforma que hicieron le impide a la Comisión Federal subir toda su energía, porque tienen que despachar primero a los privados. Bueno, si se modifica la forma en que se despacha la energía, que sube la energía a las líneas de transmisión, a la red, las plantas que tiene la Comisión Federal son suficientes para producir toda la energía. Ahora están subutilizadas. Siempre les pongo el ejemplo de las hidroeléctricas. Sería bueno que fuesen a Chicoacén y hablen con los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, o a Malpaso, o a Peñitas, y que les bajen a donde están las turbinas. Y que vean que solo trabaja una o dos. O que vayan a las hidroeléctricas de Nayarit y tienen seis en una hidroeléctrica y están operando una o dos. Y ya ni hablemos de las plantas de carbón, que son 8 módulos para generar energía eléctrica con carbón. En Coahuila, la carbonífera, hay una trabajando en las 8. Porque ahí sí, toda la justificación, ¿no? Es contaminación. Pero bueno, aun cuando hay plantas de carbón con control de contaminación en Estados Unidos, en Alemania. Pero bueno, hagamos a un lado las plantas de carbón y las hidroeléctricas. Entonces, ¿cuánto nos va a costar? Nada. y va a ganar el pueblo. Lo que pasa que pues son negocios jugosísimos de unos cuantos que tenían tomado el gobierno y el gobierno estaba al servicio de ellos.
Quizás se enteró, el martes pasado fue detenido, retenido unas horas en el aeropuerto capitalino Rodrigo Granda, un exguerrillero de las FARC de Colombia. Se había emitido una alerta roja por parte de Interpol y había una solicitud de detención con fines de extradición de Paraguay, esto por delitos de secuestro y homicidio. Sin embargo, el Instituto Nacional de Migración decidió dejarlo libre y él, hasta donde sabemos, por voluntad propia, decidió regresar a Colombia. Preguntarle de manera expresa por qué se decidió dejar libre a esta persona si existía esta alerta y esta solicitud de captura de Paraguay.
Porque seguramente solicitó o se le ofreció asilo, es probable, y él resolvió regresar a su país y allá lo detuvieron.
En realidad, la orden de captura se giró en Paraguay. Él regresó a Colombia por temor a ser detenido en este país. Incluso el gobierno paraguayo dijo que iba a llamar a cuentas al embajador de México en ese país para dar una explicación de por qué se le liberó.
Yo creo que él lo planteó y seguramente Relaciones Exteriores puede explicarlo, pero nosotros sí protegemos a los que piden asilo.
Pero con base en el derecho internacional no tendría que haber sido detenido.
Hay que verlo, sí. Esto le molesta mucho a la derecha y a la Reforma. Pero... fíjense, si se le da la posibilidad de que se quede, ¿no? Aquí, porque lo invitaron a un encuentro de dirigentes de América Latina que organizó el PT, creo. Entonces, lo detienen y intervienen sus abogados, defensores, intervienen en Relaciones Exteriores, pero él dice, yo me regreso a mi país. Y ya, se fue.
Cosa que causó molestia al gobierno de Paraguay, presidente.
Pues lamentamos mucho y ojalá y, entiendan nuestra situación. Pero llevamos muy buena relación con el gobierno de Paraguay.
El Fondo Monetario Internacional, no todo lo que dice son miel sobre hojuelas. Ahora le está pidiendo a su gobierno, al que usted encabeza, que suspenda, es irrisoria la propuesta, que suspenda la construcción de la refinería de Dos Bocas, que el año próximo será inaugurada, y por supuesto también que se le entregue a la iniciativa privada mundial, obviamente toda la industria eléctrica. ¿Qué le responde a este organismo?
Pues que no estoy de acuerdo con ellos, respecto a sus políticas, no creo en sus políticas, causaron la decadencia económica, social en el mundo. Ellos son responsables de la crisis mundial, los del Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros internacionales. Pero también, en abono a estos organismos, la mayor responsabilidad recae en los gobiernos neoliberales que se sometieron a esas políticas, porque mandaban sus recomendaciones, sus recetas, y se aplicaban en los países al pie de la letra. Por ejemplo, eso, va bien la economía de México, va a crecer, 6.2%. Pero les recomendamos que no construyan la refinería de Dos Bocas. Mejor sigan comprando las gasolinas en el extranjero. Es más rentable. ¿Con qué otra cosa recomiendan?
Que se suspenda la refinería de Dos Bocas, que es obviamente descabellado y yo creo que usted no lo va a aceptar, y que le entreguemos la industria eléctrica a los buitres de la,
sí, del mundo. Pues eso es lo mismo, ¿no? O sea, entrégale a Iberdrola ya el monopolio completo de la industria eléctrica, porque esa es la libertad de mercado, entendida como la libertad del zorro en el gallinero. Entonces, pues no coincidimos, lo respetamos, pero pues ya no tienen ellos la misma influencia que tenían antes. Es que era impresionante cómo ordenaban lo que se tenía que hacer.
El próximo 9 de noviembre estará usted en la ONU, la prensa nacional que cubrirá su evento y obviamente la prensa acreditada en la ONU y también la prensa internacional está ansiosa de escuchar su discurso, pero también miles de migrantes mexicanos de varias latitudes de los Estados Unidos obviamente van a acompañarle y pues ojalá les pudiera mandar un mensaje o quizá podría tener un encuentro con ellos.
Sí, es muy probable que les envíe un mensaje a través de las redes sociales, con todo mi cariño, mi afecto, mi respeto a nuestros paisanos, porque no va a ser posible el que tengamos una reunión, un encuentro. Voy al Consejo de Seguridad de la ONU y me voy a entrevistar con el secretario general y no tengo otra actividad. Llego en la noche del día 8, ¿sí? Y muy temprano ya estoy en la ONU y en la tarde regreso a México. O sea, voy exactamente, voy únicamente a eso, a presidir la reunión del Consejo de Seguridad.
¿Su comentario en relación a lo de Enrique Peña Nieto en Roma?
No me meto en eso.
¿Cuál es el parte que tiene usted al respecto de los hechos en Tulum? Esta reacción que tuvo el gobierno de Alemania de que ha exhortado a sus ciudadanos de que no vengan en particular a la Riviera Maya. ¿Qué mensaje tiene usted al respecto de esto? ¿Qué le han dicho las autoridades de lo que puede suceder en esta región? El impacto que tiene para el turismo en nuestro país. Y también rogarle, ¿cuáles serían los mensajes que daría usted a quienes hemos lamentado la partida de López Austin y también de Felipe Casals. Y en esa última línea, presidente, si nos puede comentar cuáles son sus planes al respecto de los días santos 1 y 2 de noviembre. Gracias.
Bueno, pues que es muy lamentable lo sucedido en Tulum. Ya se está haciendo la investigación. Fue un enfrentamiento de dos grupos. Eso es lo que se sabe. Ya se tiene identificado a los presuntos responsables. Yo espero que se les detenga pronto. Ya están actuando las autoridades y no va a quedar impune este crimen. Se va a castigar a los responsables y al mismo tiempo estamos tomando medidas para reforzar la presencia de la Guardia Nacional, no solo en Tulum, sino en toda la Riviera Maya. Van a participar más miembros, más integrantes de la Guardia Nacional. Acerca del fallecimiento del filósofo, historiador López Austin y del cineasta Casal, pues se trata de dos personajes destacadísimos, uno en las ciencias sociales, un investigador de primer orden, serio, maestro, y en el caso de Casal, pues uno de los precursores del cine de avanzada. Pues un reconocimiento, yo creo que Cultura está trabajando en eso, la Secretaría de Cultura. Y nosotros enviamos un abrazo fraterno a sus familiares, amigos, a sus alumnos, que fueron muchos. Sí, se trata de dos grandes personalidades. Eso es lo que entristece, de que se nos están yendo los grandes y el neoliberalismo no produjo, no fomentó la creación. No hay suficientes nuevos creadores. No voy a dejar de decirlo. Como los cooptaron a los jefes de la intelectualidad, mediatizaron el movimiento cultural, artístico, sometieron a la intelectualidad, aunque se moleste. Voy a tomar descanso. Son días muy especiales. El día 1 y 2 son parte de nuestras tradiciones. Tenemos que pensar en nuestros difuntos. Vamos a estar sin actividad. Les adelanto. Sin conferencia, porque yo voy a estar pendiente del gobierno. No puedo. Nada más que no voy a estar aquí en la Ciudad de México. Voy a mi tierra y a mi agua. Y el jueves vamos a llevar a cabo la reunión de seguridad en Mérida, Yucatán. Y lo mismo la conferencia de prensa. El jueves y el viernes en Campeche. Y no vamos a tener conferencia ni lunes ni martes. Tampoco hay actividad pública. Yo voy a aprovechar para escribir mi discurso de la ONU y también ya empezar a escribir mi discurso para el 20 de noviembre, el aniversario de la revolución, porque necesito tiempo también para eso. Entonces, nos vemos hasta el miércoles en la mañana aquí. Bueno, vamos a estar mañana y pasado y el jueves en Mérida y el viernes en Campeche.
Quisiera preguntarle por este plan B que tiene Morena en la Cámara de Diputados respecto de litio, pues si no se aprueba tal cual la propuesta que usted envió. Hay una propuesta ahí entre legisladores de Morena que contempla que sí se otorguen concesiones al sector privado al litio. No sé si tiene una opinión al respecto.
No, mi opinión es de que el litio es un mineral estratégico que debe de quedar bajo el dominio de la nación. Como dicen los rumorólogos, sé de muy buena fuente, así dicen, ¿verdad?, que les importa mucho el litio a quienes actúan como hegemonías. Y nosotros no podemos dejar ese mineral estratégico al mercado. No lo podemos poner al mercado. Eso tiene que ser un mineral estratégico para el desarrollo de nuestro país. Y tenemos que pensar en las nuevas generaciones. Ya a lo mejor a nosotros no nos va a tocar la era o la época de litio, porque va a llevar tiempo todavía. Sin embargo, está demostrado que es fundamental para el desarrollo tecnológico. Entonces nosotros tenemos litio en México y no queremos que lo exploten en beneficio de particulares, ni de nacionales ni de extranjeros.
¿Y el gobierno ya tiene una proyección de cómo podría explotarse?
Sí, sí sabemos cómo lo vamos a hacer. Además, va a depender de la aprobación de la ley eléctrica y también decirles a los que se están frotando las manos de que no va a ser fácil que se apoderen del litio, porque a mí me quedan todavía pues como 3 años. Y si hay un acto de traición de que no se apruebe la reforma constitucional que tiene que ver con el litio, vamos a buscar otras opciones, otras estrategias.
¿Cómo cuáles, presidente?
En su momento, pero hay ya todo un plan. El litio es estratégico, es de la nación. O sea, que no piensen que con un amparo, que cooptando, comprando a diputados, se van a quedar con el litio, o con amenazas, o con presiones.
Presidente, una segunda pregunta. Recientemente, en una participación en la Feria del Libro, la exsecretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, hizo algunas críticas. Cito unas frases que emitió ahí. Ella dice que pues, hay que reinventar una izquierda que no sea autoritaria y que faltan líderes de izquierda que al llegar al más alto nivel tengan apertura a la autocrítica, y también se pronunció pues, porque no se esté recolectando de la basura priista a personajes. No sé si tiene un comentario al respecto.
No, por favor. No. Es todo su derecho de expresarse, derecho a manifestarse. ¿Hace bien?
¿Cree que es alguna especie de resentimiento porque pues...
No, pues es que pues tenemos derecho de manifestarnos y hay que expresar lo que sentimos, no guardarnos las cosas. Hay que decir lo que uno piensa. No está la canción de yo siempre digo lo que pienso, lo que siento, es de René. Vamos a escucharla, ¿no? Y terminamos con eso. ¿Sí? A ver si no nos cobra René. No creo, es muy solidario. Calle 13.
Presidente, ¿y en lo que la ponen, o sea, estima o considerarían que sí falta autocrítica en la izquierda?
Pues a lo mejor sí, pero tenemos muchos críticos y ahí se empareja.
La mañanera en 20.
Por Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.